Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado a intitular Banca, Banca 258. Porque consideramos que las pymes que representan esta banca, las 258, ameritan un espacio. Porque consideramos que ese espacio tiene que ver con el valor de la palabra y fundamentalmente también con el valor de la escucha. Y así es como construimos una Banca 258 en la Cámara de Diputados de una manera virtual. La manera que estamos pudiendo hacerla en este preciso momento. Pero sin lugar a dudas, no únicamente aspiramos a una banca real, sino ya a esta altura en poder ser escuchados. Fundamentalmente, ¿con qué pasa? ¿Con qué pasa con lo que nos pasa al 95% de los argentinos? Por consiguiente, a la República Argentina, que somos las pymes. Buenas tardes, bienvenidos a Banca 258, a qué pasa con lo que nos pasa en el mundo pyme. Si hablamos de Banca 258, también estamos diciendo que estamos en Radio Cultura, FM 97.9. Todos los miércoles hasta las 14 estamos, y también los martes. Martes y miércoles de 13 a 14, ¿dónde? En el dial. En el dial de Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en la 97.9. 200.000 oyentes por dial. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. 3.9 millones de oyentes allí presentes en las plataformas. Y si tenés Android, nosotros estamos. Y si tenés iPhone, nosotros estamos. Lógicamente, estamos haciendo una cultura de radio porque, en definitiva, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y también te digo la temperatura, porque con esto te voy a manifestar que estamos en vivo. La temperatura de 19 grados 6. Ayer estuvimos en los 29 grados y una sensación térmica exactamente igual, 19 grados 6. La actualización dada por el Servicio Meteorológico Nacional recientemente es de 20 grados 3. 20 grados 3 acaba de actualizar el Servicio Meteorológico Nacional, con una humedad del 59%, una presión de 1.013 hectopascales, un viento sur a 11 kilómetros por hora y una visibilidad de 10 kilómetros. ¿Qué no que nos depara? Por la tarde todavía hay probabilidad de lluvias aisladas. Por la tarde noche así va a estar, y mañana se va a notar el verdadero descenso de la temperatura, en donde vamos a tener una mínima de 12, una máxima de 18, mayor a parcialmente nublado. El día viernes una mínima de 11, una máxima de 19, en donde va a estar parcialmente nublado. Y el día sábado y domingo, días otoñales, mínima de 13, máxima de 20 el sábado, y el día domingo, mínima de 15, máxima de 19. Y así vamos a continuar perdurando durante toda la semana. Dicho el Servicio Meteorológico Nacional, hecha la apertura, hecha la actualización justamente de la temperatura temperaturas en vivo y en directo, te estamos diciendo que ya llega el momento de presentarlo a él, al verdadero protagonista, a quien primero se sienta en esta banca, en la banca 258. Estamos hablando de él, que es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, miembro de Fundación Proteger y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Lo más importante, es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con el gran Raúl Hutín. Hola, buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra. Buenas tardes, nuestros oyentes. Un gusto poder charlar con ustedes. Importantes días estos que están sucediendo, y así que tenemos temas importantes que charlar.
Vamos.
Sí, cuando vos me des el aura, arrancamos.
Ya desde ahora, línea de largada, echa la bandera e iniciamos con los temas.
Bueno, mira, ayer hablábamos de cómo viene la inflación, que el viernes se conocerá el número oficial, pero nosotros ya sabemos que va a estar entre el 7 y el 7,5 según el estrato social de cada uno. O sea, en los trabajadores la inflación le pega más fuerte porque la canasta alimenticia incide de mayor manera. Mientras que en otros sectores, por ejemplo el sector ABC1, sí, le caerá un 7%. Pero lo cierto es que la inflación no viene parando, sino por el contrario, viene acelerándose.
Si yo no me equivoco, íbamos a estar en 4, ¿no?
Ah, sí, prometido 4. Pero la realidad es que los alimentos, sí, que deberían estar controlados al 3,2%, se apuntan en este mes de abril. La primera semana está dando una inflación mensual del 7,9%.
Claro.
Tenelo en cuenta. Tenelo en cuenta, porque si bien...
Tenelo en cuenta también, Raúl, por otro tema. Tenelo en cuenta para después con el dólar agro, el dólar soja, porque muchos alimentos van a ir en crecida.
Sí, sin embargo, el señor Aracre, vos lo debes conocer,
sí,
dice que no impactará el dólar agro en la inflación.
Sí.
Debe ser una inflación de su casa.
Sin lugar a dudas. O de su empresa. ¿Te acordás que él estaba en una empresa muy importante?
Sí, claro. Sí, claro. Pero ahora es asesor presidencial.
Exacto.
Lo cierto...
Así está el presidente, porque si le dicen esto, ahora se entiende, ¿no?
Claro, ni más ni menos, porque fíjate que no solamente, si bien hay que reconocer que la incidencia de Pascua, del fin de semana largo, impulsó para arriba los precios, la realidad es que todos notamos, notamos que los precios en la calle están absolutamente descarriados. Entonces, y que por otra parte, nadie, cuando me refiero a nadie desde el gobierno, hace nada para que estos precios estén controlados. Las empresas están absolutamente liberadas para hacer lo que se les da la gana, cambian los precios, modifican los envases, sacan nuevas marcas, pero lo cierto es que Juan Pueblo está pagando todo este desconcierto.
Sí.
Pero a esto le tenemos que sumar el tema del tarifazo que se viene.
Claro.
A mí se me pararon hasta los pelos de la nuca cuando leía, por ejemplo, que tanto Edenor como Edesur van a aumentar a partir del primero de mayo el 80% el valor de la factura.
Sí.
Claro, dice, no, porque nosotros segmentamos, sí, segmentamos de las pestañas, porque el nivel más bajo que no aplicaría este aumento es para menos de 400 kilovatios.
Sí.
Ahora, ¿vos sabés lo que son 400 kilovatios?
Sí, pero expresáselo para aquellos oyentes que quizás no tienen que saber la magnitud de lo que es 400 kilovatios, que es una vergüenza, pero hablemos.
Yo te lo voy a explicar con detalle. Si vos tenés 15 lamparitas de 40,
sí,
que para una casa no es nada, porque tenés que iluminar la pieza, el baño, la cocina, el comedor, etcétera, etcétera, eso significa 189 kilovatios. La heladera con freezer, porque hoy no es un lujo tener una heladera con freezer, es lo mínimo que podés tener,
sí,
significan 70 kilovatios.
Sí.
Si tenés un lavarropa y lo usás nada más que una vez por semana, un ratito, entonces gastás poquito,
sí,
te consume 4 kilovatios. Un televisor, también mirándolo dos horas por día, o prendido dos horas por día, te consume 12 kilovatios. Pero acá viene el punto que tenemos que discutir. Si tenés un aire acondicionado, que se demostró este último verano y con el cambio de las condiciones climáticas, que ya no es un lujo sino una necesidad, te consume 235 kilovatios. Solamente estos cinco elementos, heladera, la
estos elementos, que en cierto modo estás hablando de una manera precaria, porque dos horas por día un televisor no consumís mucho más, hablando de un lavarropa, una vez por semana se consume mucho más, es decir, de una manera absolutamente precaria ya está superando los 400, ampliamente.
No, y fíjate que no te puse que tenés una computadora, que cargás un teléfono,
por eso,
que ilustrás los pisos, que tenés una...
Por consiguiente, Raúl, menos
una radio,
la clase,
simplemente una radio,
menos la clase indigente afecta a todos.
Claro, fíjate que esta cuentita te da 510 kilovatios sin poner nada más. O sea que, tal como vos lo dijiste, esto es una engaña pichanga, todos vamos a terminar pagando.
Exacto.
Vamos a terminar pagando el 80% de aumento, y esto es nada más ni nada menos que darle la razón al fondo cuando dice que tenemos que reducir lo que estamos subvencionando a las empresas eléctricas, lo tenemos que reducir al 1,5% del PBI.
Las mismas empresas eléctricas, una de ellas que le hicieron una denuncia penal de aquellas, las mismas empresas eléctricas que colocaron un interventor, en este caso como Jorge Ferraresi, que no puede hacer absolutamente nada, las mismas empresas eléctricas que le condonaron la deuda, las mismas empresas eléctricas hoy van a tener este 80%. ¿A quién afecta? Al pueblo. ¿A quién? Beneficia a los amigos del poder. Punto, ya está.
Ahora, yo me pregunto, para cerrar este tema, los empresarios, la sociedad en su conjunto, ¿no queremos saber por qué es el aumento? Cuando se aplica un aumento de este nivel, no estamos hablando del subsidio, estamos de acuerdo en bajar los subsidios del Estado, pero ¿por qué tienen que aumentar las empresas? ¿Cómo es posible que a esta altura las empresas no puedan mostrar con total transparencia su gráfico de costos?
Vergonzoso.
Su planilla de costos, y nos quedamos todos contentos. Diga, mira, gastamos por esto, por esto, por esto. Ahora, cuando nosotros vemos, porque lo vimos en esas empresas que vos mencionaste antes, que se las llevaron con pala, que en un año ganaron 35 mil millones de pesos, entonces parece que no es cuestión de costos.
Pero Raúl,
es cuestión de rentabilidad para que se la lleve.
Claro, es un negocio. Las empresas que estamos hablando, de Nore, de Sur, que tiene que ver con la distribución, para decirle a nuestros oyentes cuál es la diferencia entre hidroeléctricas por un lado y estas que son las empresas eléctricas. Vamos a decir que Edenor y Edesur, en ambos casos, aparte de haber estado en la palestra en el momento de los cortes, y ahora parece que todo se silenció porque los amigos del poder están dentro, no saben cuál es el costo de la energía. Si vos le preguntás a quienes trabajan, a los gerentes, CEOs, cuál es el costo de la energía, no tienen idea de cuál es el costo de la energía. Te lo digo con conocimiento de causa. Bueno, no sé si ahora volverá Doman, a lo mejor vuelve de Nor Doman ahora que no va a estar más en Independiente, quizás vuelva Doman a de Nor en lo que tiene que ver con recursos humanos. Con esto te estoy diciendo todo.
Sí, sí, y tenés toda la razón del mundo, pero estás, como siempre, con una habilidad impresionante, estás metiendo el dedo en la oreja, porque estás hablando no solamente de las empresas termoeléctricas, sino estás hablando del tema de las empresas hidroeléctricas. Y todos sabemos que acaban de vencerse la concesión de las 4 centrales hidroeléctricas del sur.
Sí.
Estamos esperando, justamente, y estamos reclamando, y lo hicimos ayer también, que el Estado marque una condición de soberanía, marque, le muestre a la sociedad que estamos dispuestos a pelear por nuestra soberanía. No estamos ya hablando de Vicentín, ahora estamos hablando que vencieron las hidroeléctricas del sur, que venció el puerto de Quequén, que ya lo mencioné 10 veces, que es uno de los puertos más importantes de aguas profundas y que no tiene ningún tipo de control de ninguna manera por parte del gobierno, y también está ahí sin saber cómo se sigue. ¿Cuándo será el momento de tomar el toro por las astas y manejar nosotros como país soberano los recursos que nos corresponden?
¿Sabes cuándo, Raúl? Cuando se vaya este gobierno y se inicie un verdadero gobierno peronista.
Para eso tenemos que pelear mucho. Y yo le digo a nuestros oyentes que es el momento de salir a pelear. De hecho, nosotros estamos proponiendo, y te pido por favor que en este sentido me des una mano, porque estamos haciendo una presentación de un proyecto para presentar en el Congreso de la Nación para el desarrollo de la industria argentina, con sustitución de importaciones. Bien. Y el real impulso del valor agregado. Nuestras fuerzas conjuntas deben intervenir en la conducción y la planificación de un modelo de país productivo y soberano. Uh-huh. En este sentido estamos organizando un encuentro en diversas localidades. En esta ocasión nos reuniremos en la ciudad de San Martín el 18 de abril, el martes que viene. Sí. A las 19 horas. En Ramón Carrillo 2575 San Martín.
Sí.
¿Te acordás que nosotros hablamos de empezar a reunir a nuestras pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas?
Exacto.
A nuestros empresarios que estén imbuidos de este sentimiento soberano y de salvar al país de una circunstancia muy compleja en la que estamos? Y vos nuevamente pusiste el dedo en la oreja cuando hablás de Doman Independiente. ¿Por qué llega Doman a Independiente?
No, y te agrego algo, discúlpame. No iba a poder ser presidente de Independiente el señor Grindetti porque estaba a cargo del municipio de Lanús. Deja el municipio de Lanús para ser presidente de Independiente. ¿Qué negocios habrá tan importantes para dejar una intendencia para hacerse cargo de la presidencia?
10 palos gringos se llaman.
Bien.
Pero pero piénsenlo bien, nuestros oyentes. Doman llega a Independiente como voto castigo de la gente,
sí,
porque la gente castigó la presidencia de Moyano.
Sí.
La gente castiga entonces lo pone a Doman. ¿Cuál es el resultado?
El voto bronco.
Que a los 6 meses huyó como rata, sin solucionar nada y dejando las cosas muchísimo más complicado, porque hoy está económicamente complicado Independiente, está deportivamente complicado Independiente, está complicado de hecho en todo sentido.
¿Vos me lo querés asociar al voto bronca con Milei?
Por supuesto, porque ojo con el voto castigo, ojo con votar tan ligeramente y tan fácilmente, porque el resultado es este. Después van a salir carpiendo como rata por tirante a los 6 meses sin solucionar nada y habiéndose llevado las arcas, lo que quedó en las arcas del Estado.
Bien. Otro tema también, y por último, que te quiero decir. En el día de la fecha, otra vez hay jornada de piquetes y la ministra Tolosa Paz, realmente a mí me preocupa cuando no se tiene correlato con la realidad, porque expresó: no hay ajustes, hay tensiones políticas.
Sí,
realmente es
sí.
triste, es triste.
Sí, la escuché.
Es triste que no se viva en la realidad. No hay ajustes, no hay ajustes.
No, mira, te lo trato de explicar. Lamentablemente.
Gracias por tratar de explicar casi lo inexplicable, Raúl. Gracias.
Sí, pero es así, porque vos hablás de Rossi, hablás de este ministro, hablás del otro ministro, y todos están en la misma situación. Tienen que bancar un Estado, porque en definitiva son los ayudantes del señor presidente. Ese es el rol del ministro. Ayudarlo en cada uno de los roles, que por supuesto el presidente no puede estar en todo. Entonces nombra sus ministros, que son ayudantes, para cubrir esos lugares. Pero la política, la línea política, por supuesto la baja el presidente. Y el presidente dice que está todo bien, que vamos fenómeno, que realmente...
¿La baja el presidente o Sergio Massa, Raúl?
¿Cómo?
¿La baja el presidente o Sergio Massa, Raúl?
Y yo creo que juegan en conjunto.
Bien.
Yo creo que juegan en conjunto.
Bien.
Pero el presidente juega a ser reelecto. Juega a ser reelecto en función de estas políticas. Y realmente, lo hablamos ayer, también vale la pena destacarlo hoy, que el 80% de la sociedad está absolutamente en contra de las políticas económicas que se están llevando. Entonces, muchachos, fíjense, si todo el mundo dice que llueve, yo les aconsejo abrir el paraguas.
Claro, exactamente.
Salvo que estén dispuestos a llegar al 10 de diciembre y salir corriendo y que se arregle el que sigue.
Que no es muy distinta que la imagen del helicóptero.
No, claro, no sería una cosa, digamos que parecida, con un poquito más de orgullo.
Exactamente. Coincido plenamente.
No es lo que el país necesita, no es lo que la sociedad necesita, no es lo que nosotros requerimos, porque pensemos 2 minutos, aprovecho los 2 minutos que me quedan,
sí,
porque ¿qué es lo que puede venir al contra para reemplazar esto? Si vamos al voto castigo, un ajuste del gasto público, la privatización de las empresas públicas, la ayuda social focalizada sin intermediarios, la reforma laboral, un nuevo régimen cambiario y monetario, o sea, en definitiva, un ajuste total donde van a vivir bien 10 millones de tipos, van a subsistir otros 10 millones y los 25 millones restantes tendremos que buscar otros horizontes. Piénsenlo, aquellos que están pensando en el voto castigo. Piensen qué país estamos generando, para qué modelo estamos generando y cuántos van a estar dentro de ese modelo. ¿Qué grado de inclusión tiene ese modelo y qué modelo necesitaríamos para que 46 millones de habitantes que tiene la Argentina hoy puedan vivir dignamente?
Clarísimo. Clarísimo, Raúl, y también es muy buena la metáfora que hicimos, que de metáfora tiene poco, vinculado a lo de Doman en Independiente. El voto castigo llamó a asumir la presidencia y ahora en la situación en la cual está Independiente. Y a su vez después su vicepresidente, que también de un municipio como de Lanús, que no iba a poder hacerse cargo, dejar una intendencia para hacerse cargo de lo que es el Club Atlético Independiente, deja mucho también a la deriva y mucho que desear si realmente lo que importa es el pueblo, ya sea a la oposición, ya sea al oficialismo actual, que no es el que se votó, porque el oficialismo que se votó fue un gobierno peronista, no fue un gobierno socialdemócrata como es el que está llevando a cabo el presidente de la Nación, Alberto
Fernández.
Esto es
un gobierno conservador, disculpe.
Un gobierno conservador, y bueno, esto también teniendo a Martín Guzmán y teniendo a Sergio Massa, lo incentiva todavía más. Es un gobierno conservador, coincido, Raúl.
Hoy no podemos hacer diferencia.
No.
Fíjate lo que te acabo de nombrar. Hoy no podemos hacer demasiada diferencia entre lo que está haciendo este gobierno, teóricamente nacional y popular, de lo que haría un gobierno neoliberal.
Exacto.
Porque también estamos haciendo el ajuste del gasto público.
También estamos. El aumento de las tarifas también. Es que el gobierno que asuma, a ver, yo creo que la diferencia va a estar aquí. Por un lado, el que asume, si va a continuar con el Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos quiénes van a continuar con el Fondo Monetario Internacional, esto se incrementa. Ahora, quienes decidan en los 100 primeros días hablar y renegociar con el Fondo Monetario Internacional, va a cambiar la historia. En un solo hecho ya está la decisión para cada uno que hay que hacer en el cuarto oscuro y que cada uno tenga la posibilidad de elegir lo que quiere.
Por supuesto que sí. Bien. Por supuesto que sí. No hay otro camino, porque hoy estamos absolutamente dependientes. Toda la economía del país depende de la decisión del Fondo Monetario Internacional, que por supuesto para eso tiene la oficina en el Ministerio de Economía y en el Banco Central, para manejar la economía del país.
Bien, y estuvimos con él, quien primero se sentó aquí en Banca 258, tu banca, nuestra banca, Raúl Lutín. Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, hablamos de Scalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y ahora ya ingresa en cualquier momento nuestro invitado de lujo, en donde nos pidió solo 2 minutos, y con él verdaderamente vamos a poder hablar sobre muchísimos temas específicamente vinculados a las pymes, justamente, Raúl, y a lo que tiene que ver con el desarrollo comercial, las inversiones en la provincia de Buenos Aires, que no está nada alejado de lo que hablamos que la primera jornada ustedes la van a realizar, o esta jornada se va a realizar justamente, Raúl, en San Martín. Si hablamos de San Martín, hablamos de uno de los municipios que representa a las pymes y es un fiel representante de lo que es el mundo pyme en la provincia de Buenos Aires. Por esto ya lo tenemos a él, ya lo tenemos a nuestro invitado de lujo del día de la fecha, en donde le agradecemos profundamente y a su vez le damos la bienvenida a esta su banca, a la banca 258, a la banca de las pymes. Él es subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la provincia de Buenos Aires. Estamos con el gran Ariel Aguilar. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Placer inmenso tenerte.
No, un placer ustedes que me estén llamando.
Por favor, gracias a vos. Un placer. Ahora te va a dar la bienvenida también Ariel, Raúl Utín, y la primera de las preguntas se la dejo a él porque después él sabe que acá paro, entonces le voy a dar la posibilidad de que avance Raúl. Raúl, vamos.
Muy bien. ¿Qué haces, Ariel? Gracias. Buen día o buenas tardes. ¿Cómo andás?
Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estás?
Un gusto poder charlar un rato. Aclaro a la audiencia que nosotros somos amigos de hace 20 años y por lo tanto hablamos con total confianza.
Absolutamente, sí, por supuesto, un colega de alguna manera de muchas batallas y bueno, acá ahora en este nuevo rol que te estoy viendo muy bien de conductor, así que vamos bien, está muy bien.
Sí. ¿Viste? Muy bueno, muy bueno.
Es militancia pura, chicos. Es simplemente militancia.
Bueno, me parece bien.
Te aclaro. Entro en tema, porque después se nos va rápidamente la hora.
Sí.
Ariel, YPF acaba de contratar por 2 años el transporte de petróleo por el río Paraná a una empresa paraguaya. No sé si tenías esta noticia, pero yo creo que todo tiene que ver con nuestra condición de soberanía, tanto soberanía productiva como soberanía sobre nuestros ríos y mares. Creo que esto tiene que ver con algo que estuvimos hablando sobre la posibilidad de fabricar nuestros propios barcos, la posibilidad de poner en marcha Río Santiago y por supuesto, de una vez por todas, concretar el compra argentino. ¿Vos, cuál es tu posición al respecto?
Ariel.
Bueno, son un montón de temas, no pensé que íbamos a hablar del tema puertos, que de todas maneras ahí, y obviamente, sería interesante poder contactar bien este tema con el subsecretario de Puertos nuestros, que Juan Cruz Lucero, y que está más en el detalle. Obviamente uno quiere que la gran mayoría, que lo que se puede hacer en barcos, en barcazas, se haga en la Argentina, y es la discusión que nos tenemos que dar, ¿no? Lo mismo que sucede con la industria petrolera y el desarrollo de proveedores pymes para todo lo que se viene, ¿no? Se viene una etapa en la cual se va muchísimo crecimiento con el tema del gas, con el tema del petróleo, y va a haber que abastecer y va a haber que trabajar mucho para que las compras que tengan que hacer estas empresas sean a pymes nacionales, ¿no? Y lo mismo sucede con los barcos, aunque es un poco más complejo porque es diferente el esquema, ¿no? que el del petróleo, que el del gas. Pero bueno, claramente, sí, viviendo el lugar donde venimos, preferimos que la gran mayoría sea nacional. Después hay que ver, y es donde yo no entro en el detalle, cuáles son los insumos que se necesitan, si hay algunos barcos, si se pueden hacer todos, bueno. Pero me parece que es una discusión para darse por eso es muy importante que, a pesar de los problemas, a pesar de las diferencias, a pesar de un montón de situaciones que están sucediendo, no negociemos este proyecto industrial, porque esta discusión que vos estás planteando, o este tema que vos estás planteando, solo se puede dar en un marco de proyecto político industrial como el que lleva Axel Kicillof en la provincia, o Augusto Costa en el ministerio. ¿Qué te quiero decir con esto? No tendríamos ni siquiera este planteo que vos me estás haciendo si el gobierno que conduce los destinos de nuestro país no tiene una visión industrialista.
Ariel, igualmente, no porque salgas vos al aire, yo es algo que venimos diciendo también con Raúl. El único que está hablando del tema puertos, del tema Río de la Plata, denominada hidrovía, para algunos mal denominada, demás, el único que está hablando del Canal Magdalena, el único que está hablando de la estatización, el único que inició y también cerró el Congreso de Energía y que habla y que tuvo las reuniones vinculadas a energía para la estatización, el 51% de Enel que pase a manos del Estado, hoy es Axel Kicillof. Vamos a ser sinceros, realmente parece una gobernación la de la provincia de Buenos Aires y otra gobernación en este aspecto, en pos de la estatización y demás, la que está llevando a cabo Sergio Massa conjuntamente con Alberto Fernández. ¿No lo ves así?
Mira, a mí me toca trabajar y para mí es un lujo, de verdad, pero es un lujo desde el aprendizaje, tanto con Axel como con Augusto. Es un aprendizaje permanente, pero sobre todo es una visión que él tiene respecto a la industria nacional, a las pymes, a la importancia del entramado pyme en la provincia. Por eso se puede plantear este tipo de discusiones que vos estás dando. Entonces, uno que conoce a Axel y sabe dónde Axel está parado en su línea de pensamiento, bueno, es razonable que haga este tipo de planteos que vos haces, y yo creo que por eso, y te vuelvo a decir, es muy importante que Axel siga conduciendo los destinos de esta provincia, porque acá tenés el 60% de la industria de la Argentina. Entonces digo, me parece que esto que vos estás planteando, claro que es así, porque hay una decisión política del gobernador, una decisión política del ministro Augusto Costa de ir en ese sentido, y no son palabras, son créditos, son acciones, son diferentes líneas de subsidios para la industria. Bueno, todo el esquema de programas y todo lo que se ha sacado, aún en momentos de pandemia, tienen que ver con una decisión política que claramente está orientada en el sentido que vos decís.
Ariel, lo de Axel ahora, te puede gustar o no, pero claramente asumió como un gobierno peronista y sigue siendo peronista. Lamentablemente no fue lo que ha acontecido a nivel nacional, en donde Alberto Fernández asumió como un gobierno peronista y hoy no estamos teniendo un gobierno peronista. Raúl.
Sí, le quería decir, no existe la posibilidad, Ariel, ya que no pudimos sacar la ley de COPE argentino a nivel nacional, de sacar una ley COPE Buenos Aires, que los municipios y la gobernación puedan comprar provincia de Buenos Aires y a las industrias de la provincia de Buenos Aires.
Ariel.
Bueno, mira, si hay algo que se está... Mira, creo que es un tema interesante que estamos trabajando y profundizando con Victoria Nadón, que es responsable de compra de toda la provincia, está en este rol ahora. Y justamente fue el jueves una reunión en la que tuvimos, en la cual intentamos, en casi todas las rondas de negocios, que son otra herramienta que tenemos en el Ministerio, empezar a sumar a la provincia. La ronda de negocios cada vez vienen más proveedores bonaerenses. ¿Cuál es la idea? Democratizar el acceso a todas las pymes de la provincia para que puedan venderle a la provincia, simplificar los trámites para que las pymes puedan inscribirse, agilizar el tema de los pagos. Todo un trabajo que tenemos que hacer desde el Ministerio de Producción con el área de compras de toda la provincia, justamente para esto, para que lograr que más pymes se puedan vender a la provincia de Buenos Aires y en todos los rubros. Entonces, claro que está en la cabeza esto. En algún momento se puede plantear el compre bonaerense con algún tipo de diferencial. No sé si es el momento. No te olvides que muchas de las cosas que tienen que ver con un costo fiscal también tienen que ver, viste, como cuando nos dan la discusión de si tenemos muchos impuestos o pocos impuestos. Sí. ¿Qué es lo que cuando se da esa discusión, nosotros la damos de frente, porque con esos impuestos sabemos que el problema de las pymes no es la cuestión impositiva, porque después las mismas pymes, las mismas cámaras, son las que nos plantean que necesitan rutas, accesos, parques industriales, líneas de crédito, y sale de este lugar todo eso, de esta discusión impositiva que nos tenemos que dar. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que, más allá de una ley de compra bonaerense planteada, viendo en qué términos se puede plantear, hay una decisión también de la provincia de ampliar su cadena de proveedores para que más pymes puedan vender.
Ahora le paso a Raúl, pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo viene, Ariel, a nivel de las pymes, los créditos?
A ver, si hubo algo que caracterizó a esta etapa fue los subsidios de tasa que dieron tanto en Nación, porque esto hay que decirlo, porque Nación tuvo muchas líneas y tiene muchas líneas interesantes respecto a la línea de crédito para inversión, en algunos casos para capital de trabajo, la provincia, por supuesto, la subsecretaría que conduce Mariela Bembi es la que tiene la gran mayoría de los programas que se subsidian tasas para la industria. Nosotros recorremos empresas. Mira, hay una impronta de esta gestión, si se quiere, que es que tanto Axel como Augusto como nosotros tenemos que estar permanentemente en territorio mínimo 2 veces por semana. Esa impronta tiene que ver con conocer los lugares donde vamos, las empresas que toman los créditos, y realmente hay un nivel de producción altísimo, y hay muchas máquinas que se compraban en este periodo con créditos del Banco Provincia. Entonces, tenés un banco orientado en sentido productivo, tenés un ministerio orientado en sentido productivo que da puntos de bonificación para que los créditos salgan más económicos a las pymes. Entonces, claramente, creo que el año anterior hubo crédito por 10.000 millones de pesos, no tengo el número ahora, solo en lo que es el Banco Provincia para empresas pymes de la provincia de Buenos Aires, y la idea es repetir este año. Las líneas están, seguimos apuntando a la producción, a la industria. Lo que hay que trabajar muchísimo es para que el industrial no se pegue un tiro en el pie.
Exacto.
Porque la máquina que hoy tiene, si después la tiene que tapar, la verdad que no sirve para nada.
Exacto.
Que vimos.
Exacto. ¿Raúl?
No, por el contrario, sirve para gastar dólares que hoy los necesitamos. Claro. Hoy no podemos andar parando máquinas y excediendo nuestra compra de maquinaria por sobre las necesidades que tiene el país. Pero realmente debo reconocer que en ese sentido el Banco Provincia apoyó fuertemente a la industria, y la industria está apoyando fuertemente a Axel, y preocupada por el ataque que está recibiendo en este momento, porque no es casual que en este momento aparezcan todas las noticias de los ataques a todos los colectivos de todo el Gran Buenos Aires. No es casual que en este momento que apareció la nota de Pagni en el diario La Nación, diciendo todos los peligros y todos los desastres que está haciendo Axel con YPF, etcétera, etcétera, porque le endosan todo, aparecen también todos los problemas de seguridad en la provincia. Esto lo tenemos que resaltar, porque lo están atacando Axel porque está haciendo un gobierno para y por la gente.
Sí, vamos a decir que lamentablemente muchos en lo que tiene que ver la oposición han utilizado siempre cargar a ciertos dirigentes políticos con muertes, lo cual es terrible porque terminan matando a un argentino, argentina, en pos de la votación política. Es lamentable realmente que se llegue a esta situación. Ariel, ¿cuál es tu punto de vista?
Es un poco lógico que cuando vos tenés un nivel de gestión como el que tiene Axel, los medios o la oposición critiquen cada una de las cosas o critiquen cuestiones anteriores, pero tiene que ver con un nivel de la gestión de Axel en la provincia. Es incuestionable, se ve en la línea de créditos y se ve en las escuelas y se ve en la RUT, y además Axel tiene una cuestión que tiene que ver con la honestidad, no solo intelectual. Digo, hay una cuestión con Axel que está saldada, que es toda esta cuestión de la transparencia, de cómo se gestiona y de cuál es el rumbo político, productivo que le quiere dar a la provincia y cuál es la gestión. Y yo, ¿sabes lo que nos dice Axel a nosotros? Yo lo quiero decir porque es así, que nos dicen todo el tiempo, ustedes trabajen y militen la gestión, que es la manera en que nos va a creer la gente. Entonces estás todo el día laburando y todo el día difundiendo las políticas. No tenemos otra herramienta, nunca van a estar los medios y lo sabemos. Entonces hoy yo tengo un ministerio en el cual el ministro está todo el día planteándonos nuevas ideas, o nos está pidiendo nuevas ideas para la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros, lo que nos dijo Axel, que es militar y trabajar en la gestión, porque eso también es visible para la sociedad en el día a día. Me parece, qué sé yo, yo vivo en un distrito como el de Morón, y a alguno le parecerá mucho o poco, pero después de la estafa histórica de Rousselot, hoy tiene 100% de agua y de cloaca. Por ejemplo, te toco un tema, ¿no? Y para nosotros una cuestión importante es que también se ve, y digo, todo esto también es parte de la impronta de un gobierno como el de Axel. Entonces, digo, más allá de todo lo que suceda, a nosotros no nos queda otra cosa que seguir gestionando, seguir trabajando. Y vos nombrabas recién, lo quiero resaltar, el Banco Provincia respecto a la industria. A la industria, al comercio, me toca el área de, ahora de comercio interior y comercio exterior. Cuenta DNI es sí. Ha generado un movimiento en el comercio de la provincia de Buenos Aires. Impactante, y digo en el comercio, porque mirá la diferencia, porque son los recursos del banco destinados de alguna manera a la producción, a la comercialización de productos bonaerenses, o dispuestos, como se hacía en la etapa de Vidal, en la cual se hacía 50% de descuento por mes en determinadas superficies grandes, pero hoy vos tenés descuento miércoles, jueves o diferentes días de la semana, diferentes rubros, donde lo que se mueve es el almacén del barrio. Y el almacén del barrio es el que luego te mueve también al resto del barrio. Entonces hoy ves carteles por todos lados que dice cuenta DNI con descuento para la bonaerense de 20, 30, 35% en carnicería. Esas también son decisiones políticas. O se lo das a Walmart o lo distribuís con todos los almaceneros y con todos los, sí, los comercios de la provincia de Buenos Aires. Entonces la orientación, digo, esto lo quiero recalcar porque el banco no solo fue créditos a la industria, también fue la decisión de generar un comercio que dé más dinámico en todos los barrios, ¿no?
Ariel, ¿cómo atacás la inflación?
Oh, bueno, yo no soy economista, es muy difícil que yo te conteste eso, pero parece que una de las cosas que nosotros nos planteamos siempre es el tema de discutir el monopolio de los insumos básicos de toda la estructura productiva, cemento, acero, plástico. Digo, hay toda una estructura productiva que claramente en el inicio de las cadenas de valor, las pymes son rehenes de esa etapa, de la primera etapa, en el primer eslabón. Y en muchos de los casos también son rehenes a la hora de la comercialización, que es lo que a mí me toca ver ahora, cuando veo cuánto sale un producto de fábrica o cuánto sale un calzado, porque el otro día había ese caso justamente, de un calzado, cuánto salía de la fábrica y cuánto se vendía en una, sí, en una tienda de deportes. Entonces la diferencia entre lo que salía, o sea, la fábrica tenía una determinada ganancia que era la razonable, o la del dueño consideraba razonable. Ahora, de ese valor, en la cadena de zapatillas, de repente salía 5 veces más. Entonces vos tenés un problema en algunas industrias, en el inicio de la cadena de valor, y en otros rubros, en el inicio y en el final de la cadena de valor con la comercialización. Por eso me parece que es una discusión muchísimo más amplia que el de la emisión y demás. Pero bueno, yo no soy economista, yo lo que te puedo decir ahí es lo que me cuentan los industriales, que sucede con los insumos todos los días, y no desde ahora. Digo, esto de ser rehenes de la gran mayoría de los insumos básicos.
Ariel, y con esto ahora le paso a Raúl, pero te quería preguntar, ¿qué hacen aquellas pymes que no pueden tener las CIRES en la provincia de Buenos Aires?
Mira, hoy se está trabajando bastante mejor con el esquema de CIRES, ha mejorado en este tiempo. Obviamente que nosotros desde la provincia trabajamos con Mariela Bembi, la subsecretaria de Industria, por orden del ministro Augusto Costa, para que tomemos todos los problemas de las empresas bonaerenses y le pasamos a Nación el problema de las empresas bonaerenses. Y esto lo quiero recalcar. No es que pasamos CIRES. La provincia no gestiona CIRES. En tal caso, la provincia lo que gestiona son problemas de las empresas bonaerenses.
Exacto.
Con Larva, con el banco o con la CIRES. Entonces, cuando lo planteamos como el problema de una empresa que está con problemas reales de producción. No, no pasamos una CIRES suelta. El que está escuchando sabe lo que digo cuando digo una CIRES. No pasamos una CIRES suelta en la Nación, no. Primero hablamos con la empresa, hablamos con el secretario de producción de ese distrito y le decimos, nos están planteando que tienen este problema de producción. El secretario de producción nos dice, sí, es verdad, son con problemas de producción. Fantástico. Lo que nosotros ahí lo que estamos tramitando es el problema de una empresa bonaerense, porque para eso fuimos elegidos, para solucionar problemas de la ciudadana, de los ciudadanos y de las pymes bonaerenses, en el caso nuestro.
Bien. Raúl.
Varias preguntas, porque me dejaron calladito demasiado tiempo. Creo que hay que defender la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, que nos la han disminuido enormemente y necesitamos ese dinero. Creo que necesitamos el Canal Magdalena porque representa la soberanía nacional y nos trae aparejado una diferencia económica importante y además nos permitiría que nuestra costa atlántica se beneficie notablemente con trabajo y producción. y creo que es necesario que recuperemos urgente el puerto de Quequén. Te dejo la palabra.
Son un montón de temas, un montón de discusiones, son un montón de discusiones políticas que yo creo que ayer está dando, está instalando los temas, está trabajando sobre esos temas. No son decisiones fáciles, son decisiones que llevan mucho tiempo, y sobre todo técnicamente a mí me cuesta explicarlas, porque vos me hablás más de puertos y por ahí el área de puertos nuestro tiene más el detalle de lo que pasa en cada uno de esos lugares. Ahora, no hay duda, y vos lo estás marcando, cuál es la línea, cuál es la impronta que tiene el gobernador en cada uno de esos temas. Bueno, después existe también que hay discusiones que se dan en el ámbito nacional y demás, pero técnicamente, y en ese caso yo preferiría que la parte esa de todo lo que es puerto, es muy interesante porque se discuten todos estos temas que vos decís, pero técnicamente hay explicaciones que daría mejor nuestro subse de puertos. Lo demás es saber cuál es la orientación política y el sentido que le da Axel a la provincia de Buenos Aires.
¿Y qué sentís cuando la jefa de Comando Sur, Ariel, dice lo que dice de nuestro país, independientemente de este tema?
Vos decís de lo que dijo los recursos naturales.
Exacto.
Estás hablando, sí, de ese punto. Bueno, obviamente no puedo estar más en desacuerdo con eso, porque, pero por una razón además. Estoy en un gobierno, y justo me toca, vos dijiste muy bien, ¿no? Yo digo, Axel tiene un gobierno peronista, definitivamente peronista en la concepción industrial que para mí es el peronismo, y obviamente voy a estar en contra porque nosotros apuntamos a la industrialización de nuestros recursos naturales. Entonces, no solo porque sean nuestros, está bien que son nuestros y es soberanía y discutamos todo eso, no, porque sabemos que un país más justo se construye si logramos industrializar nuestros recursos naturales y agregamos valor, porque estamos agregando puestos de trabajo, porque estamos dando una discusión que es una discusión de distribución del ingreso. Digo, la única manera de poder dar esa discusión es generando valor agregado. Entonces, no es solo que estén en desacuerdo por una cuestión de soberanía y demás, no, en el proyecto industrialista que nosotros, exacto, pensamos para la provincia y para el país, necesitas industrializar esos recursos naturales.
Por eso te dije, independientemente de lo que es netamente litio y demás, sí, por eso te lo dije. Y Ariel, en relación a esto, yo creo que el próximo gobierno va a ser o continuamos con la dependencia con el Fondo Monetario Internacional o avanzamos en una renegociación. ¿Hacia qué tipo de gobierno apuntarías?
Sí, para mí me cortó la primera parte. ¿Una renegociación dijiste o antes?
O la dependencia con el Fondo Monetario Internacional, la continuidad de la dependencia.
No, bueno, a ver, yo obviamente no puedo estar de acuerdo con la dependencia porque te condiciona justamente al resto de las políticas. Yo te digo, todas las políticas que vos puedas pensar en sentido productivo, todo lo que vos quieras generar de valor agregado, todo lo que vos quieras incorporar en maquinaria, toda la política que lleva adelante Augusto Costa en parques industriales, digo, todo esto que nosotros estamos pensando se encuentra absolutamente limitado después por las restricciones que te generan este tipo de acuerdos con el fondo. Bueno, de alguna manera lo estamos viendo, entonces claramente la primera no es una opción.
Bien, Raúl.
Y te tiro el último planteo porque para no aprovecharme de tu tiempo. Vos sabés que hay un principio de acuerdo con Brasil, la posibilidad de fabricar en pesos barcos chicos de transporte interno, tanto para navegar el Paraná como para navegar el Amazonas, por ejemplo, que no necesitarían materiales extrazona. Entre Argentina y Brasil se podrían fabricar, y esto estaría en condiciones de fabricar los ríos Santiago. Sería interesante avanzar en proyectos de este tipo, ¿no te parece?
Sí, no sé en qué punto están, realmente no lo conozco el tema, conversar en qué punto están estas negociaciones o en qué punto está interviniendo Astilleros en todo esto, pero me comprometo a averiguártelo o a contactarlo para que puedan averiguarlo, porque no, yo no tengo exactamente el dato en qué lugar está eso.
Bien, Ariel, te quiero preguntar, si estuvieras delante del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía Sergio Massa, ¿qué le dirías?
Yo creo que en ese sentido han trabajado, uno puede coincidir más, menos, nosotros tenemos otra forma por ahí, otra, pero la realidad es que también les tocó lidiar con una deuda monstruosa, con una pandemia tremenda, con una guerra. Tras eso pegamos una sequía de esta naturaleza como la que sucedió, con la cual vos estás todo el tiempo teniendo que lidiar con los grupos económicos en la administración de los dólares. Digo, más allá de que por ahí no, en mi visión o mi línea es otra en términos de políticas productivas y demás, entiendo que hay una coyuntura compleja de administrar que le tocó a Alberto, y yo creo que tuvo el apoyo de la provincia, que tuvo el apoyo de diferentes sectores. Bueno, después se verá cómo dirimen de frente de todos sus lugares y demás, pero me parece que yo le diría que lo que tenemos que ir es apostando a la industria, a la producción, y que no nos corramos de ese eje, porque es lo único que nos va a sacar adelante. Y en el caso de Sergio Massa, bueno, yo creo que está trabajando y está haciendo con lo que tiene, con la administración con el momento en que llegó, está haciendo básicamente de lo que puede en la administración de todo esto que hablábamos antes, ¿no? Desde la administración del comercio exterior, y vos decís hoy, che, está inundado de productos terminados, la verdad que no, así como hay un problema de insumos que se va solucionando, pero son discusiones de crecimiento, porque son insumos para producir. Bueno, eso está bien, y que se esté administrando el comercio exterior y que no entren bienes finales está muy bien. Pues me parece que creo que le tocó una coyuntura difícil, que ojalá pueda encaminarla en este periodo que queda.
Ariel, si tuvieras delante a Cristina Fernández de Kirchner hoy, ¿qué le dirías?
Le diría gracias.
Bien.
Le diría gracias, definitivamente, porque a mí me tocó vivir los 12 años más maravillosos en términos industriales. A Raúl y a muchísima gente que conocí, la vi crecer en el marco de unas políticas que definitivamente estaban apuntadas a la producción, al trabajo, a la redistribución del ingreso, a la creación de 6 millones de puestos de trabajo, una gran parte de ellos industriales, al nacimiento de más de 200.000 pymes. Digo, es un montón, yo le diría gracias.
Raúl, lo invitamos también a Ariel para finalizar la entrevista, ¿no? A la jornada en San Martín.
Por supuesto, por supuesto.
Contame, solo para cerrar la jornada.
Te cuento, Ariel, que yo también le diría gracias, pero te aclaro a vos que hoy nos están faltando materias primas, que no están llegando las siras que corresponden. Mi propia empresa en un mes se para porque hace permanentemente salen las iras, mejor dicho, no salen las iras, y no salen las iras, y yo dependo de materia prima importada, no tengo solución. Materia prima que ni siquiera se fabrica en la región, que se fabrica en Asia, y sin embargo no llega. Lamentablemente esta es la situación de muchas pymes que me llaman todos los días, ¿eh?
Para finalizar, Ariel.
No, que si en algún caso, tenemos algunos casos que nosotros estamos tomando cuando nos expliquen cuál es la situación, y son pymes que tienen problemas de producción, nos contactan a nosotros a la Subsecretaría de Industria, y nosotros tratamos de pasar este problema que tiene la empresa con herencia nación, y muchas veces logramos que se vayan agilizando. Creo que tenemos un problema real de dólares, que tenemos una discusión que tuvo que ver también con todo este crecimiento que tuvimos, y que fue tan impactante y que generó esta demanda de insumos. Y me parece que en la etapa que viene, si queremos seguir, digo, prefiero seguir teniendo esta discusión por la falta de algún insumo, y no la discusión que nosotros teníamos cuando íbamos con Axel, con Augusto, recorriendo con Carlos Bianco toda la provincia de Buenos Aires, y el problema era que estaban tapadas las máquinas porque lo que no había era trabajo. Una discusión como un problema como el que plantea Raúl, dice, le vamos a buscar la vuelta y lo vamos a poder ir solucionando. La falta de trabajo no la soluciona.
Bien, Ariel, un cariño muy grande y un verdadero placer tenerte. Gracias, Ariel. Ahora te despide también Raúl.
Un abrazo grande, y por supuesto nos encontramos en cualquier momento y la seguimos, ¿eh?
Cuídate, Ariel. Gracias por todo.
Un abrazo grande, ¿eh?
Cariño inmenso. Chao, Ariel. Y estuvimos con él, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires. Estuvimos con Ariel Aguilar. Auspiciará este programa Ecuideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecuideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la PYME, aquí en Banca 258 hablamos de Scalter SRL. Para dar la información inmediata, líneas D y E, acaba de iniciarse el paro en las líneas de subte. Mi querido Raúl Utín, lujazo como siempre de programa, placer inmenso. Nos encontramos el próximo martes y miércoles a partir de las 13 haciendo Banca Que, Raúl.
258.
Chau, gracias, los amamos.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.